las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y a esta hora sigue siendo una de las noticias claves de esta jornada. Los británicos van a ser los primeros del mundo en ser vacunados contra el coronavirus. El gobierno británico lo ha confirmado, llegará la semana que viene, después de que la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos haya dado el visto bueno. Hay que decir que, claro, ellos han dicho, ya no somos Europa, nosotros hacemos nuestra capa un sayo, ¿verdad, Antonio?
Claro, y se saltan precisamente ese trámite, porque los oyentes se preguntarán, ¿y por qué primero Reino Unido y España no? Pues porque aquí precisamente necesitamos el visto bueno del regulador europeo, que en principio, según anunciaron ayer, ponía como fecha límite para autorizar en principio esa vacuna, la de Pfizer, el 29 de diciembre. Yo entiendo, y es una intuición más personal que otra cosa, que ahora, viendo cómo se han adelantado en Reino Unido, aquí también van a agilizar los plazos, y si no, al tiempo. Bueno, Boris Johnson, el anuncio en Reino Unido lo ha señalado a través de su cuenta de Twitter, y añadió que es la protección de las vacunas la que finalmente nos va a permitir recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez. Esta tarde comparecerá de nuevo en rueda de prensa para ampliar la información, pero ya tienen el calendario y sobre todo la fecha. A partir de la semana que viene la empiezan a distribuir.
No estaría mal que hagan ruedas de prensa y no tanto Twitter para cosas tan importantes como esta, pero bueno, es una opinión personal. Mientras llegan los datos más concretos, nos parece interesante saber la opinión de los médicos, precisamente allí, en el Reino Unido. Nos vamos a acercar hasta un centro de salud de Newcastle. Hablamos con una de sus médicos de familia, Amparo Álvarez Llobel. Ella está ahora mismo atendiendo a sus pacientes. Le vamos a molestar un momentito porque lo lleva haciendo así desde hace más de 25 años. Vive con su familia allí, en esta ciudad, donde se trasladó desde Ondara, una población de Alicante. Amparo, gracias por hacernos un huequito en este día, que seguro que habrá mucha gente acercándose a las consultas diciendo ¿qué pasa con la vacuna? ¿Hay información? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Pues sí, bueno, primero clarificar, es Newcastle Underline, porque hay dos Newcastles y se pueden confundir, entonces no quiero que haya ninguna confusión. Pues sí, la verdad es que los teléfonos no paran de llamar, la gente quiere saber cuándo vamos a empezar el programa de vacunación. Pero la verdad es que es sorprendente, porque al igual que supongo que en muchos países pasa, los políticos informan primero a los ciudadanos y después a los sanitarios. No tenemos ninguna información oficial todavía de cuándo va a estar la vacuna ya en los centros de salud o en los centros donde se vayan a distribuir estas vacunas. O sea, no hay nada oficial todavía. O sea, la primera noticia que hemos tenido ha sido igual que todos vosotros, ha sido esta mañana con las BBC News y con el informe que ha dado Boris Johnson y el señor de Sanidad.
Se ha filtrado un primer protocolo que en principio lo que establece es una distribución muy similar a la que han anunciado también aquí en España, que comenzaría primero por las residencias de mayores, por los propios residentes y por sus cuidadores. Y después, pues, el personal sanitario, el que está en primera línea, y a partir de ahí, pues, van bajando un poquito, dependiendo de la edad, de la población, dependiendo también de las personas que tengan una salud más debilitada.
Eso es.
Entiendo que serán las primeras preguntas que os habrán planteado, ¿no? ¿Cuándo, sí, cómo sí, y a partir de cuándo, sobre todo?
Sí, bueno, pues ¿a partir de cuándo? Pues aún no es oficial, se rumorea que sería empezar ya la próxima semana con esta gente más vulnerable, como tú bien has comentado, nuestros mayores, la gente que vive en residencias de ancianos y, por supuesto, sus cuidadores. Eso es importantísimo. Después entramos todo el personal sanitario y ya después van bajando en escalas de 5 años los mayores de 80, 75, 70 y crónicos. Gente como diabéticos, hipertensos, asmáticos, EPOCs, todo este tipo de enfermo tendrá prioridad.
Tengo la sensación de que por aquello de que han sido los primeros y el gobierno británico ha dicho, mira, no como los europeos, nosotros vamos un paso por delante, ¿esto puede evitar que haya negacionistas que no quieran ponerse la vacuna o gente que tenga miedo a ponérsela?
Por supuesto, por ejemplo, nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna, para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma que esta vacuna es distribuida, piensa que tiene que estar a menos 70 grados. Una vez que se descongela solo tiene una duración de 5 días y los paquetes vienen en casi 1000 vacunas por paquete. O sea que tienes que tener un buen control de cuánta gente quiere la vacuna. Y sí, nos hemos encontrado de que nadie quiere ser el primero, porque hay que entender que es una vacuna muy joven. Los efectos secundarios solo sabemos a corto plazo, aún no se sabe a largo plazo esto que puede producir y, por lo tanto, la gente está preocupada y muchos no quieren ser los primeros, claro.
Pues gracias por estar con nosotros, Amparo Álvarez Llobel, médico de familia en Newcastle Underline. Hay que decir que habla un inglés perfecto para que yo le entienda. De hecho, lo he entendido todo en esta conversación que hemos tenido. Así que el día que me vaya por ahí, y si tengo un problema médico o para tomar una birra, una pinta, pues compartiré con usted y con su
perfecto.
Familia una cervecita. Un abrazo.
Un abrazo para todos, un saludo.
Un abrazo, doctora.
Adiós. Qué bien entendió el inglés yo, ¿eh? Una cosa
y sobre todo, mira, es importante lo que nos ha contado la doctora,
sí.
Porque los primeros que dan el paso marcan tendencia y aquí en España seguro que vamos a mirar mucho a lo que se va a hacer a partir de ahora, de forma inmediata en Reino Unido.
Sin duda alguna. Y hablando de cosas que hay que prestar atención, ya sabes que a perro flaco todos son pulgas. Bueno, pues si teníamos poco este año 2020, que es que no pueden caber más cosas raras. Bueno, anota que también ha sido el año con más mosquitos en España, que dirás, y a mí los mosquitos, pues ojo, estamos en diciembre, siguen activos pese a la época, al frío, al viento y a todo, y es que son muy, muy, muy pesados. Ahí está, el mosquito. Carlos Gutiérrez, las temperaturas cálidas y las lluvias han hecho que 2020 haya sido un año con más mosquitos registrados en España desde que funciona la plataforma Mosquito Alert, ¿no?
Así es, John, una plataforma esta de Mosquito Alert, una plataforma que se puso en marcha en 2014 y que este año ha contabilizado, ojo, el doble de mosquitos tigre que en 2019. El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, que impulsa esta plataforma, nos está contando que este otoño es...
Y es precisamente lo que queremos saber nosotros hablando con Frederic Bartomeus, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados. Porque claro, ¿es normal lo que está pasando en octubre y noviembre con la presencia de mosquitos, profesor?
Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, normal no, pero ya es la tendencia, dijésemos que esperable, relacionada pues con todos estos cambios climáticos. Que ya sabemos que existen y que claro, pues las poblaciones biológicas que dependen mucho de la temperatura, de la lluvia, pues obviamente se ven afectadas por ello y en algunos casos pues favorecidas, ¿no? Es decir, si cada vez tenemos veranos más cálidos y lluviosos y el periodo de verano de estivación se va alargando ya, va entrando más en otoño, pues ahí tenemos los mosquitos, ¿no? Y efectivamente, desde el proyecto que llevamos ya pues 6 años analizando estos datos, pues hemos visto que este año ha sido de estos 6 años. En 2015 también hubo una población muy elevada de mosquitos, pero bueno, este año hemos batido récords.
No solamente se han batido récords, no solamente evidentemente pues el cambio climático lo está favoreciendo, sino que ustedes dicen, cuidadito, que las pandemias suelen tener mucho que ver con el mundo de los mosquitos y por lo tanto debemos estar atentos a este fenómeno, ¿verdad?
Sí, 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 es correcto, claro. Los mosquitos en los que trabajamos en Mosquito Alert, porque la palabra es alerta, ¿no?, son mosquitos que son transmisores de enfermedades, de arbovirus, ¿no? Es decir, no son virus no del grupo del coronavirus, sino del grupo de los arbovirus, que son virus que se transmiten justamente por artrópodos, y los mosquitos pues son uno de los artrópodos que son muy potentes a la hora de transmitir estos virus. ¿De qué virus hablamos? Pues yo supongo que a nadie nos sonaba la palabra Zika, pues desde Río de Janeiro, que hubo esa epidemia, no era una pandemia obviamente, pero son epidemias solamente que abastan pues Sudamérica, Centroamérica, en el caso de las Olimpiadas de Brasil, si recordáis, ¿no?
Sí, sí.
Pero también hay otros virus como el dengue o como la chikungunya, que ya nos empiezan a sonar un poco más y que los transmiten estos mosquitos, ¿no?
La verdad es que, escuchándole Gutiérrez, da la sensación de que tenemos que prestar mucha atención y que esto va mucho más allá de una anécdota.
Eso estaba pensando, Frederic. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque también parte de que haya más población de mosquitos y que a estas alturas del año sigan estando aquí, han sido un poco las costumbres que cogimos en el tiempo de aislamiento, de confinamiento, ¿no? Se regaron más los jardines, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto. Esto es una pieza importante. más que nada porque es el componente que realmente nosotros como humanos podemos intentar controlar más. Es decir, estos mosquitos, ¿qué ha pasado, no? Son mosquitos invasores que vienen de otras zonas. Para poneros una imagen muy fácil, pues vienen de la selva tropical. Las hembras depositan los huevos en pequeñas oquedades de los árboles con un poquito de agua. Es decir, no necesitan grandes masas de agua como lagos o... sino que en pequeños puntos de agua ellos ya crían, ¿no? Y una hembra puede poner hasta 100 huevos, con lo cual luego salen unas larvitas y esas larvas salen los adultos. Han cambiado la selva tropical y en vez de picar a monos arborícolas, dijésemos, en la selva tropical, han cambiado eso por la jungla urbana, literalmente, ¿vale? Ahora los mamíferos que pican somos nosotros y los puntos de agua también los generamos nosotros. ¿Cómo? Pues en espacios privados, en nuestras casas, tenemos que vigilar, pues eso, tiestos, macetas, donde regamos y queda un dedito de agua ahí, pues ahí es un punto de cría de este tipo de mosquitos que no queremos para nada, en casa ni en las ciudades. Uh-huh. Y luego también, pues jardines, en zonas de piscina. Entonces, claro, toda nuestra dejadez a nivel de espacio privado afecta realmente a la producción de mosquitos. Y estamos viendo que hasta cierto punto el mosquito también se está independizando un poco del clima, justamente porque esos puntos de agua los vamos generando nosotros de forma artificial, ¿no?
Claro. Pues interesante, ¿eh? Que podemos poner todos nuestro granito de arena para evitarlo. Profesor Frederic Bartumeus, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados, que tanto nos ha hablado de mosquitos. Otro día ya le preguntaré por qué a mi mujer le pican todos y a mí ninguno, estando en la misma habitación. Pero eso es otro tema.
Eso es una gran pregunta que estamos investigando. O sea que...
Pues nada, venga a casa cuando quiera. Perfecto. Para investigarlo. Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, y ahora enseguida, ya sabes, llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede justo debajo de tu casa. Y media, las 11:30 en Canarias. En Herrera en COPE te tengo que contar que, si has estado escuchando toda la mañana, lo sabes, que hemos conocido el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que era el antiguo INEM, que ha subido en 25.269 personas desempleados en noviembre con sus familias detrás. La mayor subida en este mes desde el año 2012. ¿Te acuerdas de la crisis aquella horrible? Claro, ahora nos ha llegado esta historia, la maldita pandemia. Antonio, unas cifras que es un suma y sigue a las consecuencias, como digo, de este virus.
Sí, John, y con este repunte del desempleo, el segundo consecutivo después del que conocimos en octubre, el volumen total de parados se acerca a los 4 millones de desempleados. Ahora mismo esa cifra se sitúa en los 3.851.312 parados. Si comparamos la cifra con hace un año, los datos nos muestran un 20% más de desempleados y son ya 653.128 las personas sin un empleo. Vamos a conocer a alguien que vea a estas personas directamente y diariamente. Se llama Miguel Ángel y es de Alicante. Su empresa se dedica a comprar el material que ponen a la venta las personas que tienen que echar el cierre a su negocio. Tienes un bar, tienes un restaurante, tienes una tienda, la crisis te lleva tu negocio por delante y, claro, intentas dar salida a lo que tienes en tu local. Así que imagínate lo que ha podido ver y comprobar Miguel Ángel, situaciones muy difíciles de autónomos que llegan a dar este material pues prácticamente a cualquier precio. Llévatelo, dame lo que consideres y me desentiendo.
Claro, es que al final hay gente que ve las cosas de verdad, que no son cifras, no ve esos números, esos porcentajes, ve la cara de las personas y escucha sus voces. Es el caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel, tú mejor que nadie puedes decirnos si estás constatando si han aumentado el cierre de negocios de un tiempo a esta parte. Digo un cierre en este último mes, por ejemplo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te decía que sí, me oyes, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, dígame, bien.
Te decía, si realmente tú que ves la cara precisamente del problema gordo de la gente que ha tenido que bajar la persiana, si has notado en este último mes más gente que tenía que acercarse a vender su material o menos.
Digamos que un poco la punta la estamos notando un poco desde el verano, desde el mes de agosto. Digamos que mucha gente pues ha tenido que lamentablemente cerrar, que sus negocios ya no daban para más, no tenían clientela. Hablamos clientela en cualquier sector, da igual hostelería, que tema de comida, que de confección, lo que sea. Obviamente, pues están cerrando mucha gente y lamentablemente las previsiones son de que de final de año o enero muchísimo trabajador volverá a la empresa y seguramente estará cerrada ya.
Miguel Ángel, ¿tú cuando acudes a cuando te llaman?
La empresa, lamentablemente.
Miguel Ángel, ¿a ti cuando te llaman de esos negocios, qué percibes? ¿La desesperación, la frustración, el miedo a enfrentarse a una situación nueva tras tener que cerrar un negocio? ¿Qué percibes, Miguel Ángel?
¿Miguel Ángel?
Hola,
me parece que te estamos perdiendo. Sí, que te decía mi compañero, sí. Haz la pregunta, Antonio, a ver si te escucha
sí,
otra vez.
Miguel Ángel, no sé si me escuchas. Yo, claro, tú te enfrentas a esas situaciones diariamente y tú hablas pues cara a cara con ese empresario que tiene que echar el cierre. ¿Qué percibes? ¿Qué te cuentan? ¿Están frustrados? Bueno, pues, ¿tienen miedo?
Vamos, hoy están frustrados, hoy tienen miedo. Hoy lo que realmente quieren es zanjar un problema que tienen delante. Un problema es su negocio, sus trabajadores, sus proveedores. Y bueno, sincera y lamentablemente, hace 5 años veías esto y el señor que tenía a lo mejor una tienda de zapatos pensaba montar un restaurante. Pero ahora mismo el señor que cierra esto no ve más futuro que pasado mañana. Lamentablemente para el empresario, el trabajador, por supuesto, peor todavía.
Oye, y Miguel Ángel, yo quiero entender que tú compras el material de las personas que ya han cerrado el negocio, pero lo vendes a las personas que están iniciando uno nuevo. ¿Ves así, no?
Sí.
Mira, en mi barrio, en mi calle, desgraciadamente han tenido que cerrar tres locales, dos de ellos bares y uno es una tienda de ropa, y he visto que están empezando a organizar ya para abrir de nuevo. ¿Tú estás notando también este fenómeno o no tanto?
Vamos a ver, y ganas hay, posibilidades también. Yo creo que la gente se está un poco, es como en junio decíamos, cuando pase agosto. Yo creo que ahora estamos un poco todos diciendo, oye, esperemos a ver qué pase en Navidades y Reyes y a ver si tenemos suerte y después del tema se recupera un poquillo. Y en el fondo yo creo que nadie ha dejado de ser optimista, aunque la realidad es muy dura y muy cruda, ¿entiendes? Pero posiblemente haya esa envidia en la calle todavía, o esas ganas de hacer cosas. Porque aunque por muy hundido que esté uno, moral, comercialmente o económicamente, la gente tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de moverse. Lo que no tenemos muy claro es pasado mañana cómo lo tendremos, porque creo que no hay nadie que nos lo pueda un poco asegurar o aseverar.
Miguel Ángel, esos empresarios lo decíamos al principio, muchas veces te dicen, oye, dame lo que sea, porque si no me lo va a quitar el banco, así que dame lo que estimes. Y
lamentablemente esa situación la hemos visto ahora, bueno, en otras crisis también la hemos visto, pero de llamarte y decirte, oye, estamos a 22, lo que negociamos tiempo atrás que valía 5.000 euros no te encajaba, no. Oye, ven mañana y dame 2.000 porque, oye, el 1 toma posición al banco y punto. Y bueno, no es un tema de darle 2.000. El tema es que yo me cargo con o nosotros nos cargamos con una inversión que antes le dabas una fluidez, una salida. La inmensa mayoría para exportación, África. Ahora se ha bloqueado también todo. Es decir, hoy puedes hacer una buena compra en previsión, pero de muy futuro. No de actual. Es decir, muchas veces estás comprando una cosa hoy y estás pensando en pasado mañana venderla. Pero ahora mismo puedes comprar algo hoy muy económico, pero pensando en guardarlo. No comercializarlo.
Sin duda
porque
alguna.
Las fronteras que no están bloqueadas de una manera u otra.
Que esa es otra. Es que esto es una cosa global, no solamente es obviamente nuestra.
Claro.
Miguel Ángel, que es una. Es interesante siempre hablar con gente como tú, que fíjate, tú estás delante de la gente que lo ha perdido todo, que ha tenido que cerrar el negocio, que ha tenido que vender lo poco que le quedaba y que antes te decía voy a intentar con otra cosa y ahora de momento te dice no sé ni lo que voy a hacer. Pues mira, esa es la radiografía de lo que está pasando. Miguel Ángel, gracias y un abrazo.
Muy bien, muy amable, gracias, buenos días.
Sin duda alguna, Antonio, es que es la realidad, ¿eh? Es de lo que está pasando y lo que estamos contando aquí en Herrera en COPE. Por cierto, y antes de cambiar de tercio,
cuéntame,
Antonio Raiz, felicidades a ti y a todo el equipo de Mediodía COPE porque habéis subido un montonazo en audiencia y estas cosas, y siempre es bueno que cuando el trabajo está bien hecho, encima las notas te den buenas.
Y hay que darle las gracias a los 481.000 oyentes que nos escuchan a diario. Así que a todos, un abrazo y gracias.
Y un abrazo a todo tu equipo.
Bueno,
y que se paguen algo, que también sientamos ahí, Carlos. Mire, Gutiérrez, digo yo, ¿no? ¿O qué?
Porque esto, si no, no es celebración, ¿no?
Claro.
O sea, es felicidad, pero no es celebración.
Claro. Aquí mucha palmadita en la espalda, pero luego con esto del coronavirus que no me puedo acercar, luego no te invitan a nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, vamos a hablar de otra cosa ahora y es de un tema muy interesante que nos va a llevar muy, muy lejos. Uno de los anhelos de la humanidad desde hace décadas es poner a un hombre en Marte. Bueno, ese día cada vez está más cerca, dicen, lo vamos a comprobar en unos minutos, pero de momento el hombre solo ha puesto el pie en Marte en las películas.
He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción: recurrir a la ciencia para salir adelante.
Y esa ciencia es la que sigue trabajando sin descanso para que llegue ese momento. Cada paso un poquito más cerca de conseguirlo, y el próximo va a ser en febrero, en 2021, en 3 meses, y en concreto el 18 de ese mes, porque Carlos Gutiérrez, ¿qué está previsto ese día?
Pues ese día lo tendremos que marcar en el calendario porque va a aterrizar sobre la superficie de Marte el rover Perseverance, un vehículo de exploración espacial diseñado para moverse sobre la superficie del planeta, recoger muestras y enviar información a la Tierra. Este es el 5º vehículo motorizado que la NASA envía al planeta rojo, pero en esta ocasión la Agencia Espacial Americana ha contado, ojo, con la Universidad de Málaga para su misión espacial, la Mars 2020, que tiene como objetivo estudiar la habitabilidad pasada, presente y futura de Marte.
Un vehículo que cuenta con un sistema que, por cierto, analiza la superficie de Marte sobre el terreno, recoge muestras que llegarán a la Tierra en unos 10 años. Para hacer este trabajo, pues hace falta algo que han proporcionado los de la Universidad de Málaga, un simulador de atmósfera marciana clave para buscar rastros de vida. ¿Qué es esto? Pues nos lo va a decir Javier Laserna, que es catedrático de Química Analítica y director de UMA Laser Lab, que está al frente de un equipo de 15 personas que trabajan duro para esta misión. Profesor, siempre nos quedamos con el día en el que llegue ese momento en el que aterricen allí, pero ¿cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad, llevamos trabajando desde el año 2014, todas estas misiones se planifican con mucha antelación por su complejidad y por la cantidad de personas que trabajan en ellas, muy diversos sectores y de incluso de diferentes países.
Luego hay que aplicar lo que van a tardar en llegar esas muestras, que antes me ha parecido decir 10 años. Antes de eso, gracias a sus imágenes, igual se puede ir avanzando alguna cosa, ¿no?
Sí, no sabemos exactamente cuándo habrá una nueva misión que pueda recuperar las muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Es un reto enormemente complejo ese. Así que no sabemos exactamente. NASA, que es quien lidera, por supuesto, esta misión Mars 2020, que yo sepa, no tiene una fecha exacta para esa nueva misión.
Ya con llegar vale, ¿no, profesor?
Claro, sí, en efecto, porque de todos los intentos que se han hecho de posarse en la superficie de Marte, solamente ha habido con éxito eso que han mencionado antes. El 5º intento va a ser ahora. Los 4 anteriores han sido con éxito, pero ha habido muchos que han fallado. O sea, no es tan fácil aterrizar allí.
Hay un interés especial por Marte desde hace muchísimos años y sin duda alguna, además, pues poco a poco el hombre lo que quiere es poner una especie como de lugares para poder parar un ratito e irse a otros lugares, a otros sitios más lejanos, y en eso también está la NASA, ¿no? Pero más allá de todo eso, incluso a mí se me ocurre que aquellas cosas que ustedes están aplicando, en su caso, pues por ejemplo, lo que ustedes han proporcionado, puede servir también luego en la Tierra, como siempre pasa con estas cosas, ¿no?
Claro, esto es una plataforma experimental que sirve para la misión concreta de la que estamos hablando, pero también sirve para otras misiones espaciales y para experimentar aquí materiales, por ejemplo, sensores, todo tipo de temas que han de ser estudiados en condiciones muy específicas, por ejemplo, a vacío o a baja temperatura o a alta temperatura. Y además, debido a la envergadura de la cámara, que tiene un tamaño considerable, es posible que esos sistemas se estudien allí al completo. No es necesario despiezarlos y utilizar solo partes pequeñas.
La cámara, hay que decir, John, que mide 12 metros de longitud, 2 de diámetro y pesa casi 20 toneladas. O sea que la cámara es una cosa inmensa.
Sí. Es una instalación bastante singular debido a sus dimensiones y también por las prestaciones que ofrece, porque es una cámara que está construida con las características o con las tecnologías de hoy. Te permite hacer todas las simulaciones de una forma bastante precisa y bastante funcional. Por ejemplo, la presión, que es la centésima parte de la presión de la Tierra, o la temperatura, que es unos 20 o 30 grados centígrados por debajo de nuestra presión, de nuestra temperatura media en la Tierra, o incluso las condiciones de radiación solar, que son muy, muy distintas en Marte de cómo son en la Tierra.
Yo, para terminar, profesor, me gustaría preguntarle una cosa. Cuando usted ve... Yo tengo una aplicación en el móvil que me bajé este verano porque me lo dijo un amigo, que puedes ver, digamos, la posición de los planetas, ¿no? Cuando usted mira el cielo, piensa en ahí está Marte, ahí tengo yo puesto un montón de trabajo.
Bueno, la verdad es que la participación en todas estas misiones lleva siempre una contribución, digamos, muy íntima en relación cómo uno está vinculado con la misión. Hay detrás de todo esto siempre un sueño, una ilusión, y porque alcanzar un espacio tan lejano y tan desconocido y tan enigmático y que ha creado siempre tantas ensoñaciones en relación con su la presencia de seres vivos allí que se han comunicado con nosotros, aunque ha pertenecido eso siempre al mundo de la imaginación, pero siempre nos lleva a otros pensamientos, y exactamente ese es el mayor atractivo que tiene esta misión y estos trabajos, es que te hacen trascender un poco de lo cotidiano.
Pues, profesor, que es un placer hablar siempre y guiarnos por ustedes a esos otros mundos, a Marte en este caso, con Javier Laserna, catedrático de Química Analítica y director de...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, cuénteme qué han dejado los oyentes en la fosforera.
Presente, hay que decir, John. Bueno, pues primero, ya sabes que es de bien nacido ser agradecidos, así que vamos a darle las gracias a todos los oyentes que cada día han hecho que COPE esté en lo más alto, y los estudios generales de medios así lo confirman, y hoy lo estamos haciendo. Sí, bueno, muchos oyentes nos han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, pues para felicitarnos, como Anica.
Una afectuosa felicitación. Muy buenos días, Herrera. Felicidades por esa audiencia. Y que sigas así, que nos alegras el día. Un abrazo.
Otro para ti, Anica, y muchas gracias por seguir ahí, por escucharnos como otros muchos oyentes. Escucha lo que dice Diego.
Muy buenos días, copenautas. Con permiso, Gutiérrez. Un saludo para los 200.000 nuevos oyentes de Herrera en COPE desde Alcázar de San Juan hoy. Creo que hoy es el momento oportuno de poner el corte de ayer cuando Carlos Herrera dice, buf, mañana el EGM nos quitarán 150, 160 mil oyentes o más, porque en cuanto nos arrimamos a la SER, los tezanos salen en su ayuda. Pues no, tienen que haber sido muchos, muchos, para que por lo menos reconozcan 200.000 más. ¡Enhorabuena!
Gracias, Diego. Gracias, Diego, por el análisis y por la lectura, efectivamente. Y para terminar, un chiste de José Antonio.
¡Venga!
Y el tío Alba dice, un cortado, pero el camarero le pone una copa de coñac. Le pido un café y no un coñac. Señor, que aquí servimos a lo loco. El cliente bebe malhumorado la copa, pero para la par, se arranca un botón, lo deja sobre la barra y le dice a la puerta. Señor, señor, grita el camarero, yo también puedo pagar a lo loco, ¿no? Sí, sí, pero es que se ha dejado usted el cambio.
Muy grande, muy grande. Bueno, ahora ya sabes que llega lo que estabas esperando, que es tu COPE más cercana.